Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en esta emisión de La Empresa de Hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es miércoles 8 de marzo de 2023. ¿Y qué le parece si vamos con información que se ha generado esta jornada en materia económica y empresarial? El peso mexicano se apreció contra el dólar estadounidense este miércoles. La divisa local retomó su tendencia positiva tras dos jornadas consecutivas con pérdidas y avanzó en una sesión marcada por un mínimo en el cruce no visto desde septiembre de 2017. El tipo de cambio terminó esta jornada en 17.98 unidades por dólar, contra un registro de 18.37 pesos por billete verde el día de ayer, de acuerdo a lo que informa el Banco de México. Esto significó para la divisa mexicana una mejora de 14.87 centavos o 0.82%. La mitad de las mujeres en México forman parte de la fuerza laboral. Al corte del cuarto trimestre del 2022, se registró una tasa de participación femenina de 45.6%, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Este nivel de participación laboral refleja una reintegración consolidada de las mujeres a sus empleos después de la crisis de trabajo provocada por la COVID-19. De acuerdo con el INEGI, en el 2022 había en México 108.5 mujeres por cada 100 hombres. La participación de las mujeres en las actividades productivas ha sido estable, de acuerdo con los tres últimos censos económicos. En el 2008 representó 39.9% del total. En el 2013, 41.1%, y en el 2018 fue de 41.3%. Por actividad económica, el sector servicios se mantiene como el que mayor ocupación brinda a las mujeres. En el 2018, fueron los servicios privados no financieros, comercio e industrias manufactureras, con 47.6%, 47% y 36.9% respectivamente. El impacto de la pandemia afectó, como ya lo decíamos, más a las mujeres. La pandemia trajo consigo una disminución en las actividades económicas y provocó en ambos sexos una reducción del mercado laboral y baja en el ingreso. En cuanto a la brecha de ingresos, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, en el 2022 esta fue de 14%, es decir, que por cada 100 pesos que recibe un hombre en promedio por su trabajo al mes, una mujer recibe 86 pesos. La brecha se cerró durante la pandemia hasta 11%. Debido a que las mujeres con menores ingresos salieron del mercado laboral, aunado a una caída en los ingresos de los hombres. Todos estos datos estadísticos los compartimos con usted precisamente hoy, 8 de marzo, por ser el Día Internacional de la Mujer. Y en más justamente de esto que se da a conocer en cuanto a las condiciones en materia económica y de desigualdades, porque habrá que ponerlo de esa manera con las mujeres en nuestro país, el sistema del ahorro para el retiro no está exento de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, dado que una mujer puede tener una pensión 41.6% menor a la que recibe un hombre, de acuerdo a lo que informó la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro. En otras palabras, si un hombre recibe una pensión de 10 mil pesos mensuales, una mujer recibiría solo 6 mil pesos al mes, aproximadamente. Como parte de sus esfuerzos por la inclusión de mujeres en el ámbito laboral del país, la compañía petrolera ExxonMobil México, junto con su red de distribuidores de lubricantes móvil y la organización Junior Achievement México, llevarán a cabo la cuarta edición del programa Mujeres Emprendedoras en México, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo y las capacidades de gestión de negocios y emprendimiento aproximadamente a 800 mujeres a nivel nacional en 2023. La empresa detalló que durante los tres años en que se ha llevado a cabo esta alianza, se ha beneficiado a 1.630 mujeres de 27 estados de la República Mexicana. En esta nueva edición, el programa habrá apoyado a más de 2.450 mujeres mexicanas en condiciones de vulnerabilidad para alcanzar sus metas y poder buscar elevar sus ingresos. México perdería ante Estados Unidos en un panel arbitral por el maíz transgénico, lo que tendría como resultado represalias comerciales contra sus principales exportaciones agrícolas, coinciden especialistas. Jesús Carrillo, director de Economía Sustentable del Instituto Mexicano para la Competitividad, afirma que aún falta tiempo para saber si el país llegará o no a un panel, ya que primero ambas naciones tendrán que agotar el periodo de consultas técnicas. Indicó que se tiene hasta el 5 de abril para que las partes se reúnan y dialoguen, y ese periodo podría extenderse hasta los 180 días, es decir, hasta el 2 de septiembre para tratar de llegar a acuerdos. Que de hecho Canadá, el día de hoy, dio a conocer que también quiere llegar a algunos acuerdos y negociar con México en torno precisamente a este tema del maíz transgénico. Entonces es una situación que en los últimos días usted se habrá percatado que está ahí sobre la mesa informativa, y como un tema que inclusive el propio presidente López Obrador habría señalado que sí hay posibilidad de resolver. Si no, en todo caso, pues se iría hasta lo que es el panel de controversia para buscar pues la mejor manera de solucionar esta situación. El presidente de la República considera que el maíz transgénico daña a la salud de los mexicanos y por lo mismo es de que, como usted sabe, también está prohibido en nuestro país. Pero los Estados Unidos argumenta que bajo el T-MEC se ha firmado una serie de disposiciones en las que este maíz tendría que estar entrando a nuestro país. Pues ya veremos entonces qué es lo que sucede en la materia. Y ahora en México, hablando también en este Día de las Mujeres o el Día Internacional de la Mujer, habrá que decir que las mujeres tienen o tenemos una participación activa fundamental en el sector educativo, la salud, los cuidados, el mercado laboral, las tareas del hogar, la ciencia y tecnología y, por supuesto, el mercado laboral. Algunas de las estadísticas que da a conocer más ampliamente el INEGI, por ejemplo, señala que 5 de cada 10 mujeres en México se encuentran dentro del mercado laboral. Y en otras estadísticas señala que las mujeres son las que cuidan, limpian y organizan. Por ejemplo, un trabajo no remunerado del hogar propio son 74% el número de mujeres o el porcentaje de mujeres las que hacen trabajo en el hogar y no son remuneradas, contra un 26% de los hombres. En el caso del trabajo remunerado en otros hogares, son 91% el porcentaje de mujeres que trabajan en otras casas donde sí le pagan. Y aquí, por ejemplo, ya es menor el porcentaje en cuanto a los hombres que realizan trabajos en los hogares remunerados, estamos hablando del 9%. En otras estadísticas, mujeres en cargos directivos. La participación laboral de las mujeres en empleos calificados, por ejemplo, supera a los hombres en el caso de quienes son trabajadores de la educación, con un 63.9%. De igual manera, las mujeres superan a los varones en los trabajos de servicios personales. Lo mismo ocurre en el ámbito de las oficinas. Y donde ya baja el porcentaje es en lo que se refiere a los profesionales técnicos y trabajadores del arte. Aquí son los varones los que con un 56% dominan este mercado, contra el 44% de las mujeres. En relación a funcionarios y directivos, hablamos que el 60.8% de los hombres son los que tienen estos cargos, en comparación con el 39.2% de las mujeres. En la administración pública, solo 4 de cada 10 mujeres en el gobierno tienen cargos directivos. También vemos dentro de esta estadística del INEGI que las mujeres ocupan cerca del 40% de los empleos en micro y pequeños negocios. Continuando con estas cifras, las mujeres en los distintos sectores de la economía, por ejemplo, solo 7 de cada 100 mujeres trabajan, están en el sector financiero. Es decir, es muy cooptada la participación de las mujeres en el sector financiero. Una más, las mujeres con educación superior. Más de la mitad de los egresados de licenciatura en la UNAM son mujeres, aunque no lo pudiera parecer. Pero ahí está también esta fuente, la proporciona la UNAM y la retoma precisamente el INEGI. Pues bien, las mujeres también han participado o están participando activamente en el ámbito de la ciencia y la tecnología, un área que pues históricamente ha sido o han sido invisibilizadas las mujeres, porque hay muchas mujeres científicas, pero ahora son más las que destacan en la materia, particularmente donde hay un mayor desarrollo en el caso de México en el área de investigación. Las mujeres se enfocan mucho en materia de humanidades y ciencias de la conducta. Esto representa un 18.8%, en ciencias sociales 18.6%, en biología y química 17.3%, Medicina y Ciencias de la Salud, 14.5, y digamos que de ahí para abajo algunas otras áreas. Mujeres jefas de hogar y sus ingresos. En este caso, estamos hablando que la composición de los ingresos de los hogares dirigidos por mujeres, una remuneración laboral, la tiene el 49.3%. En transferencias, 24.5%. Alquiler de vivienda, 14.9%. Trabajo independiente, el 5.7% de las mujeres se desarrolla en esa área. En renta de propiedades, el 3.2%. En otros ingresos de trabajo, 2.3%. Estas son pues algunas de las estadísticas que se manejan el día de hoy, ya que es, como le digo, el Día Internacional de la Mujer, para visibilizar también pues que hay todavía diferencias importantes en lo que recibe, lo que percibe una mujer desde el salario por un mismo trabajo, lo que recibe también, como ya lo veíamos, pues que resultan inclusive hasta de manera preocupante en temas de pensiones, ¿no? Pero obviamente pues las pensiones también van de la mano del salario que recibe un trabajador, y en este caso si es mujer, pues entonces su pensión es menor porque su sueldo es menor al de un hombre. En fin, muchas de las cosas que todavía están disparejas entre hombres y mujeres en nuestro país. Le doy la bienvenida y le agradezco enormemente que nos acompañe. Esta tarde estamos aquí con usted, mi compañera Berenice Flores, quien atenderá su comunicación a través de las líneas telefónicas fijas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y quédese con nosotros porque el día de hoy vamos a conversar con el licenciado Jimmy Cruz Camacho. Él es jefe de economistas en PKF México y vamos a hablar sobre el litio. Usted recordará que el año pasado el Congreso de México nacionalizó el litio al aprobar el Senado la reforma a la ley minera. Este es un mineral estratégico para el desarrollo futuro, para desplazar al petróleo, de acuerdo a lo que decía el presidente López Obrador, y de ahí precisamente la nacionalización del litio, que está muy en boga, que está muy en auge, porque, bueno, pues se utiliza mucho para lo que es la fabricación de las baterías de litio, particularmente en los automóviles eléctricos. Pero ¿cuáles son las posibilidades reales o cuál es en sí el potencial que tiene México para poder producir el litio? Y por supuesto que sus compradores, que son quienes fabrican baterías, particularmente de automóviles eléctricos, pudieran comprarlo. Hay una situación muy, muy interesante en torno precisamente al litio y el día de hoy vamos a platicar entonces de este tema, como le decía, con el licenciado Jimmy Cruz Camacho. Vamos a ir a una pausa y regresaremos entonces para empezar con el tema de esta tarde aquí en La Empresa de Hoy. Y esta tarde saludo con muchísimo gusto a uno de nuestros colaboradores más frecuentes en este espacio y por supuesto le agradezco infinitamente lo valioso de su participación para un tema pues que está en boga, que está en auge, que es el del litio, como ya le explicaba a usted muy brevemente antes de irnos a la pausa comercial. Y me refiero al licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas en PKF México. Licenciado Cruz, qué gusto volverle a saludar. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Me da mucho gusto estar nuevamente contigo y con todos nuestros radioescuchas.
Pues el tema de hoy es un tema importante. Yo hacía una referencia, un recordatorio con nuestro auditorio, de que el año pasado el Congreso de México nacionalizó el litio al aprobar el Senado la reforma a la ley minera. El presidente López Obrador señalaba que este es un mineral estratégico para el desarrollo futuro, para desplazar al petróleo. Pero en realidad, ¿cuáles son las posibilidades que tiene México en torno, por ejemplo, a países que tienen una producción a nivel mundial importante, como lo son Australia, como lo es China, Argentina, Congo, Canadá, inclusive Bolivia, que le denominan el triángulo de litio justamente entre Bolivia, Argentina y Chile? México, ¿en dónde queda? ¿Dónde está? Porque entendemos que inclusive todavía está pues en pañales.
Así es, Mercedes. Fíjate que es un tema muy relevante y en tu introducción mencionabas evidentemente el asunto de las pilas para automóviles, de las baterías. Tal vez en este preciso instante, mientras escuchan estas palabras, todos nuestros radioescuchas tienen litio en sus manos. No literalmente, pero sí en la batería de un celular con el que escriben, hablan y se conectan tanto en correo como en redes sociales todos los días. Lo mencionas muy bien, Mercedes. México es, según las estadísticas y las reservas probadas al momento, es uno de los 10 países más importantes en cuanto a reservas de litio. Y como bien lo mencionas, los demás países importantes son Bolivia, Argentina, Chile, también Estados Unidos, incluso China, República del Congo, Canadá y Alemania. Fíjate, Mercedes, en conjunto, todos estos países, junto con México, tienen más del 97% de las reservas mundiales de litio probadas en la actualidad. En México, como bien dices, ha nacionalizado el litio. Las principales reservas se encuentran en el estado de Sonora, donde el presidente de la República firmó hace algunas semanas un decreto que ya nacionaliza y deja en manos del gobierno la explotación del mineral. Tal vez, en cuanto a reservas probadas de litio, México tiene actualmente un potencial de ingresos de litio por este mineral de aproximadamente 600 mil millones de dólares en los próximos años, solamente con las reservas que tenemos probadas en la actualidad. Esos 600 mil millones de dólares, Mercedes, derivarían o derivan precisamente de una tenencia de litio o de reservas en México de litio de aproximadamente 1.7 millones de toneladas métricas. Ahí es donde estamos parados, entre los 10 países. Esta estadística tiene que cambiar, evidentemente va a cambiar, porque conforme se hagan más exploraciones y más análisis de los terrenos que potencialmente tienen litio, entonces este cálculo de reservas puede cambiar.
Ahora, licenciado Cruz, ¿qué tan factible es que en este momento o a cuánto tiempo el litio podría empezar justamente a generar esta cantidad que nos acaba usted de mencionar, cuando inclusive la propia Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México señalaron que los tipos de yacimiento de litio que están en arcilla sí pueden ser muy grandes, pero para poderlo extraer es necesario que se calcinen las arcillas para hacer soluble el agua en agua litio y otros elementos, lo que implicaría un alto costo? Entre ese costo está también el costo ambiental.
Así es, totalmente de acuerdo. Y el punto más importante aquí es que Litio MX, la empresa o la paraestatal que ha sido designada para la exploración y la explotación del mineral, tendrá que hacer forzosamente alianzas estratégicas o convenios, ya sea con centros de investigación o con empresas que serán necesariamente empresas extranjeras que tengan experiencia en el manejo de este mineral. Es decir, como lo hemos dicho recurrentemente en este programa, México es abundante en materia o en materiales, digamos, en materias primas, en recursos naturales, pero nos falta efectivamente el conocimiento, la tecnología para poder explotar incluso nuestros propios recursos. Recientemente se trascendió en los medios que Litio MX hizo una alianza con una empresa internacional que tiene mucha experiencia en la extracción de litio. Hay países que van más avanzados en esto, definitivamente, países tales como Chile, incluso Argentina y Australia nos llevan una buena ventaja en experiencia tanto de exploración como de explotación de este mineral.
Ahora, si bien, como usted decía, la empresa estatal Litio MX es la encargada, pero tendrá la participación de empresas nacionales y extranjeras. Una de las cosas que queda en duda es precisamente de qué forma o en qué medida se va a generar esta intervención o se va a articular esta intervención de la iniciativa privada en la explotación de este mineral cuando se supone que pertenece a la nación. Y luego vendría...
Correcto, pertenece a la nación, correcto, pero tal como el petróleo, recordemos que también pertenece a la nación, pero bueno, hay empresas que son proveedoras de petróleos mexicanos y que tienen participación en algún proceso de la cadena de suministro. En el caso del litio, evidentemente, al no contar México con la tecnología, la única salida que se ve viable es mediante la participación de Litio MX con empresas nacionales y extranjeras en cualquier proceso de la cadena de suministro. Puede ser desde la exploración, desde la excavación, evidentemente desde el tomado de las muestras, los análisis de laboratorio, hasta la explotación del mineral, el transporte y la transformación para que lo puedan utilizar las empresas nacionales o multinacionales que ya se están instalando en nuestro país, porque también, además de mano de obra, tenemos este recurso mineral tan importante en estos días.
Ahora, licenciado Cruz, hay algunas otras cosas. Entiendo que el litio se presenta de diferente manera en distintos países. En el caso de México, se cuenta con el litio en arcillas o litio en sedimentos. Y entiendo que en Australia es muy diferente, inclusive en China, en Argentina, se presenta de una manera distinta. ¿Y esto qué tanto dificulta su producción o su explotación a nivel industrial?
Sí, correcto. Es lo que comentábamos. Esto lo puede dificultar, evidentemente, y tendríamos que hacer un análisis del costo que tiene la explotación de este mineral bajo las condiciones que se da en México contra el precio del mercado. Como te decía hace un momento, según los análisis actuales, con 1.7 millones de toneladas métricas y un precio del commodity que se ha mantenido o que se mantenga estable, que estimamos que se va a mantener estable en los próximos meses, podríamos tener ingresos potenciales de $600 mil millones. Estos $600 mil millones de ingreso potencial son evidentemente mayores al costo de la exploración y la extracción del mineral. La utilidad puede ser un poco menor tal vez, o un poco mayor a lo que se experimenta en otros países, pero de que tendrá que haber utilidad, pues evidentemente tiene que haber una utilidad. De otra forma, pues no tendría ningún sentido que el gobierno esté destinando tanto recursos como toda una infraestructura y todo el marco legal que se está creando para que se pueda explotar este mineral.
Ahora, México, ¿cuánto está utilizando de su propio litio o extraen las industrias litio de nuestro propio país para la fabricación de baterías? ¿O las importa?
Sí, no, que
¿o importa el litio?
Todavía no, todo se ha estado importando, así es. Incluso para la manufactura de automóviles, digamos, automóviles eléctricos, la batería es un componente muy valioso, muy importante. Todo eso es de proceso principalmente extranjero, es decir, en México no hay todavía como tal una extracción significativa de litio, no tenemos experiencia. Hay unas minas que están en Sonora, pero no han sido todavía explotadas, los proyectos quedaron en stand-by, es decir, se quedaron paralizados en lo que la ley cambiaba y en lo que se decretaba esta nacionalización. Entonces, evidentemente, eso retrasó la incertidumbre jurídica que hubo desde que entró este gobierno en el tema del litio en particular, retrasó el proceso de avance en la exploración y explotación del mineral, porque tenemos información de que las minas se quedaron ahí a la expectativa.
¿Por qué el litio no se le había tomado tanto en cuenta, porque se puso los automóviles eléctricos, digamos, de moda, es que se volteó a ver el litio, o sí, considera que estuvo muchos años ignorado el litio, de cierta manera, en nuestro país.
Sí, claro, es que es un commodity que está de moda, porque es de demanda actual, a partir del auge y del boom de los teléfonos celulares, y después de los automóviles. Y bueno, pues es un mineral que no tenía un precio tan evidente en el mercado, por eso no era importante. Cuando el precio del litio empieza a subir, evidentemente se vuelve un atractivo para que se pueda extraer y vender.
Inclusive se utiliza para la medicina, pero si gusta, licenciado, vamos a una pausa, si me lo permite, mejor dicho, y regresamos para seguir con el tema.
Claro que sí.
Muchas gracias. El licenciado Jimmy Cruz Camacho es jefe de economistas en PKF México. Estamos hablando sobre el litio. ¿Desea usted participar con nosotros? Adelante, por favor. Ya conoce nuestros teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 o el WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Estamos conversando con el licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas en PKF México, sobre el litio. Antes de ir a la pausa comercial, bueno, ya nos ha explicado usted la importancia que tiene este mineral para la fabricación de baterías que particularmente pues se utilizan o se busca utilizar para los automóviles eléctricos como una meta muy a futuro, porque actualmente, como bien lo precisa licenciado Cruz, pues el litio lo tenemos aquí en la mano, simple y sencillamente en el celular. Pero también se utiliza el litio para la fabricación de medicamento. ¿México tendría también algún interés en esta industria?
Pienso que sí sería una de las ramas en las cuales podríamos destinar este mineral. Yo tengo la impresión de que la llegada de Tesla a México va a cambiar o va a dar un giro importante al tema de la explotación de litio también en México, porque al estar integrando una cadena de suministro de esta magnitud en Norteamérica, Tesla, que ya opera fábricas de vehículos en Fremont, California, en Austin, Texas, en Shanghai, China, y en Berlín, Alemania, ahora con la planta que se instalará en México, es, digamos, la impresión de que Tesla también podría demandar el litio que se explotará en algún momento en Sonora, en Baja California o en Zacatecas, que es donde hemos visto más reservas probadas al momento, y eso podría dar un giro a la explotación de este mineral en el país. Actualmente Tesla, por ejemplo, fabrica 935 mil vehículos en su planta de California y 1.6 millones de vehículos en su planta de Shanghai en China. Pero se estima, Mercedes, que para el 2030 el 55% de los vehículos van a ser eléctricos. Es decir, el 55% de los vehículos que se vendan, perdón, a partir del 2030 van a ser eléctricos. Entonces, la gran demanda, el futuro de la demanda de vehículos se está trasladando a lo eléctrico, y ahí es donde cobra relevancia precisamente la instalación de Tesla en México y las reservas de este mineral de litio que tenemos en nuestro país.
Sí, porque ahorita de entrada Tesla no... Vaya, no se pretende o no pretende quizás aportar capital como para la explotación del litio, hasta donde sabemos que es el acuerdo, digamos, inicial de su instalación en nuestro país. Pero por otra parte, también, bueno, un auto eléctrico en este momento es mucho más caro que un auto convencional, llamémosle así. De aquí al 2030 habría la posibilidad de que esos automóviles inclusive bajen el precio. Si tomamos en cuenta todo lo que se ha hablado del costo, ¿cuál sería el costo-beneficio para nuestro país de la explotación del litio para hacer pilas, para tener automóviles de esta clase, autos eléctricos? y que estuvieran al alcance de la gente.
Claro, lo que pasa, por supuesto, Mercedes, lo que pasa es que la tecnología en este momento todavía es muy costosa para crear un automóvil eléctrico, pero el costo de esa tecnología es de escala, es decir, conforme haya mayor demanda y mayor producción, también el costo de la tecnología se hace menor por unidad. Entonces, evidentemente el precio de los vehículos va a tender a disminuir eléctricos a largo plazo, y hay un umbral en el cual el costo de la tecnología y el precio, digamos, del commodity, que en este caso es el litio, y así como el costo para crear los componentes, la batería, etcétera, la pila del automóvil, eso va a llegar un momento en el cual va a ser incluso más atractivo el precio o la compra, para la compra de un vehículo eléctrico que un vehículo de combustión. Es decir, hay un umbral en donde ya no va a haber incentivos para demandar automóviles de combustión porque va a ser mucho más caro que el eléctrico. Eso estamos estimando precisamente que sea aproximadamente en el año 2028-2030. Cuando eso suceda, es cuando entonces va a explotar la demanda de productos, va a incrementar de automóviles eléctricos, y eso es lo que estamos considerando como una de las ventajas, digamos, de que se instalen cada vez más armadoras, que hay muchas en México de automóviles, pero ahora cada vez más con tecnología de automóviles eléctricos.
Digamos que México está invirtiendo entonces a futuro con estas con las armadoras de automóviles eléctricos.
Sería lo recomendable, sería lo ideal, porque el futuro mira hacia las cero emisiones. De hecho, hay compromisos adquiridos al interior de los países del G20, donde estamos comprometidos a reducir drásticamente las emisiones de carbono en los próximos años, y esto es un gran inicio para que México pueda ser un clúster de manufactura de automóviles eléctricos, como ya lo es China, como ya lo es Alemania.
Volvemos a un punto que me parece interesante y no sé también hasta qué momento contradictorio. Cero emisiones de carbono es lo que se está solicitando para un futuro, pero al mismo tiempo hablábamos hace unos instantes, licenciado Cruz, de cuál será el costo para nuestro país de la explotación precisamente de este mineral. Si se tiene que utilizar quizás grandes cantidades de agua para poder, sacar el litio de la arcilla en la que se encuentra. Unas por otras.
Totalmente.
O sea, es que es contradictorio, incluso, ¿no?
Totalmente. Incluso en el futuro vamos a tener el problema, de hecho ya lo tenemos, pero vamos a tener cada vez un problema mayor en cuanto a ahora qué vamos a hacer con todos los desechos de los componentes como las pilas de litio, que son altamente contaminantes, ¿sí? Y que una vez que se desechan, ¿dónde las vamos a tener que depositar? Y cuando eso crezca cada vez más, el desecho de estos automóviles eléctricos, entonces vamos a tener un problema serio en cuanto al confinamiento de estos residuos. Digo, evidentemente ya se están pensando soluciones en cuanto al almacenamiento y confinamiento de todos estos desechos, que también, por supuesto, contaminan, pero contaminan ya cuando los desechas, no contaminan todos los días como los automóviles de combustión. Otra cosa que también es importante es que no toda la electricidad es limpia, es decir, los automóviles son eléctricos, el problema es cómo generas la electricidad que carga las pilas de esos automóviles, ese es el gran tema.
Efectivamente. En este momento, ¿cuáles son, el ABC de, ya, nos explicaba lo de Litio MX, la asociación que pueda tener con algunas empresas justamente para la explotación? ¿Cuál sería en este momento el ABC o más bien los primeros pasos y las metas más cortas para empezar con la explotación del litio y, por supuesto, la venta a las industrias que fabrican baterías?
Claro, lo principal es que el gobierno, además del decreto, además de la ley, presente los reglamentos y los mecanismos de operación como existen con otras paraestatales como Pemex y la CFE, para que las empresas también sepan cómo pueden colaborar con la paraestatal Litio MX. Es decir, tiene que haber certidumbre jurídica porque son grandes montos los que se tienen que invertir para la extracción del mineral y nadie va a invertir un dólar si no hay una reglamentación, si no hay un reglamento claro, un marco jurídico que dé certeza a la inversión tanto nacional como extranjera. Entonces a mí me parece que esto es evidentemente de una necesidad importante para que pueda fluir esa inversión al sector del litio.
Entiendo que esto es parte inclusive del T-MEC entre Estados Unidos y México, la producción de automóviles eléctricos, ¿no?
Es correcto. Otra cosa es, además del litio, otra cosa son los acuerdos ya tomados en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que le impone un porcentaje de manufactura en la región, es decir, el 75% de componente o de valor que debe de tener la producción de los automóviles entre México, Estados Unidos y Canadá no puede ser menor a 75% para que sea sujeto al tratado. Eso le va a dar también ciertos incentivos a las plantas manufactureras de automóviles eléctricos para que se instalen en México, que además de mano de obra tiene litio. Y no es cosa menor, porque todavía estamos al lado del segundo mercado más importante de demanda de automóviles, que es Estados Unidos. Y es el segundo porque China ya es el primer mercado en cuanto a la venta de automóviles a nivel mundial.
No sé si me estoy adelantando, licenciado Jimmy Cruz, pero desde que yo me acuerdo había una preocupación por la desaparición del petróleo, ¿no? En aquel tiempo, dijo Jesús, había la preocupación de que un día se acabara el petróleo, de que ya no hubiera este combustible para los automóviles, por ejemplo, o para algunas otras actividades humanas. Se empiezan a buscar efectivamente las alternativas, como se llama, las más limpias, pero lo que vemos de repente, lo más limpio ensucia en algún otro lado. En fin, ¿habría la posibilidad de que, como dijo en algún momento determinado el presidente López Obrador, el litio desplazara al petróleo y luego nos encontráramos con el temor de que se nos va a acabar el litio para los automóviles eléctricos? No sé si estoy futureando mucho.
Bueno, el petróleo pues va a llegar un momento en que evidentemente va a dejar de ser la alternativa, sobre todo porque no se va a acabar. Lo que pasa es que va a ser demasiado costoso extraerlo. Entonces, se va a quedar entre las piedras, digamos, en los yacimientos muy profundos, en donde ya va a ser incosteable sacarlo. El tema del petróleo sí es un tema ambiental, pero más que ambiental es un tema también económico. Ahora, cuando eso suceda, como lo decíamos hace un momento, va a ser más atractivo para los inversionistas y para todas las cadenas de suministro, pues va a ser más importante o más atractivo extraer el mineral, en este caso litio. Va a llegar un momento en que evidentemente tecnologías nuevas van a reemplazar al litio. Y sí es futurear un poco, pero no tanto, Mercedes, porque incluso ya hoy que todavía no son un común denominador los automóviles eléctricos, ya hoy hay compañías que están investigando en cómo lanzar, por ejemplo, automóviles alimentados por la energía solar. Entonces, ese podría ser el verdadero y el único futuro que nos quedaría para la movilidad, porque el sol sí es, digamos, una fuente inagotable de energía, que lo tenemos ahí está todos los días, y que por hoy no estamos explotando, por ejemplo, ¿no?
Y bueno, y en algunos puntos del mundo no son tan privilegiados con el tema del sol.
Así es, pero ¿qué pasa en los puntos donde sí lo eres y puedes acumular, claro, y guardar esa energía y la puedes exportar. O sea, evidentemente sí hay zonas que no son privilegiadas, pero hoy por hoy es el principal emisor de energía hacia el planeta, hacia la Tierra. Entonces es algo que tendríamos que aprovechar en un futuro, evidentemente.
Tengo participación del auditorio y la quiero compartir con usted, licenciado Jimmy Cruz. Bueno, aquí el señor Oscar Rosete dice, ya tenemos suficiente con las mineras canadienses y ahora Estados Unidos quiere alimentarnos con químicos, no al maíz transgénico. Bueno, es que hablábamos al principio precisamente también de esta situación que tienen México y Estados Unidos, de la prohibición del maíz transgénico que pudiera llegar hasta el panel de controversia. Nos dicen también, a ver, espéreme tantito, Luis Tatiana Cloutier dice, y otros de derecha querían vender a Estados Unidos el negocio del litio, es lo que dice una persona.
Sí, claro, bueno, lo que pasa es que las empresas tienen la libertad de invertir en todo el mundo, lo que rige es la economía de mercado, mientras exista el marco legal adecuado, pues bueno, tienen toda la libertad de invertir. Ahora también lo harán, pero de otra forma. Es decir, la inversión extranjera no va a parar. La nacionalización no implica que no van a venir empresas extranjeras a operar en la cadena de suministro de litio. Por supuesto que van a venir.
A buscar, ¿no? A ver.
A explorar o a participar en proyectos conjuntos con el gobierno.
Exactamente. Moisés Cepeda comenta, el generador más grande de carbono es Estados Unidos. Tan solo los aviones privados generan tanto carbono como todo Panamá. El gobierno gringo produce cerca del 70% de carbono de Estados Unidos. ¿Cómo se sabe? Por el consumo de petróleo.
Creo que hoy por hoy el principal generador de carbono en el mundo ya es China, pero sí, Estados Unidos es uno de los principales.
Continúo con más participación del auditorio, licenciado Jimmy Cruz. Nos dicen, a ver, se debería apostar a autos de hidrógeno, es lo que nos dice el ingeniero Sergio Segura.
También, por supuesto, sí, sí, por supuesto, también es una posibilidad. Y el hidrógeno es, por cierto, un gas muy abundante en la atmósfera.
También aquí el señor José de Jesús se hace presente, comenta, despierten, el litio sale carísimo porque contamina todo y son millones de toneladas de agua. Es mejor legalizar el cannabis y se utiliza, ¿qué? Y se utiliza para baterías, medicina, lúdico, etcétera. El futuro de los autos no son los eléctricos únicamente, tienen que ser híbridos. En este momento en la ciudad, eléctrico, y cuando están estacionados en el tráfico, función eléctrica, y al salir del tráfico, gasolina o gas.
Tengo mis dudas. Yo pienso que con el cannabis puedes viajar, pero de otra forma, no necesariamente transportarte o para movilidad, ¿no? No veo mucha relación.
Y por aquí le manda saludos Mario Reyes.
Ah, muchas gracias. Saludos también a Mario Reyes y a todos los compañeros del pentatlón militarizado, deportivo, militarizado, universitario que me escuchan, del cual formo parte.
Ah, entonces tiene ahí a su club de fans.
Club de compañeros.
Claro. Su club de compañeros. Sí. ¿Hay alguna otra función en la que se pudiera, o alguna otra industria, quiero decir? Ya veíamos lo de la industria automotriz, veíamos la industria médica que pudiera utilizarse litio. ¿Hay alguna otra posibilidad de uso de litio?
Pues bueno, tiene creo que algunas otras aplicaciones también en cuanto a la creación de algunos materiales muy específicos para la industria, para la aplicación en cuanto a manufacturas, pero sí, lo principal sería en este momento para la movilidad.
Ahora, con lo que se está haciendo ya por parte de Litio MX, ¿cuándo se esperan los primeros resultados? ¿Cuáles son las metas que se ha propuesto el gobierno mexicano en cuanto al estudio, la inversión, la explotación y la venta, por supuesto, del litio para las industrias que lo requieren para sus productos?
Muy buena pregunta. Que yo sepa, no hay todavía un programa sobre esa materia, es decir, sobre esa lanzamiento ya, es algo que me imagino que también están esperando todas las empresas, tanto nacionales como extranjeras. Si tú te fijas, Lo que hubo fue simplemente la firma de un decreto en Sonora, en Bacadecuachi, concretamente, y ahí fue donde se anunció esto, pero más allá de eso no hay mucha información.
¿Considera que el solo decreto en este momento favorece a la explotación del litio, a la fabricación de las, en este caso, por ejemplo, de los automóviles eléctricos a nuestro país, o considera que a lo mejor hay algún cable suelto, por decirlo de alguna manera, licenciado Cruz, que en un momento determinado, en el futuro, legislativamente tuviera que afinarse, tuviera que amarrarse?
Sí, por supuesto. Sí, ninguna ley es perfecta y en los primeros reglamentos y decretos, leyes, siempre hay temas que se pueden mejorar. Ninguna ley es perfecta. Todas las leyes son perfectibles y sin lugar a dudas es un tema que va a seguir generando trabajo para los legisladores y no necesariamente se va a quedar así toda la vida. Puede haber algún cambio futuro en el marco regulatorio en cuanto a litio, ¿no? Recordemos que las leyes son producto de un consenso y esos consensos son producto de un estatus en un determinado momento de las relaciones de poder. Esas relaciones de poder pueden cambiar y entonces también cambia el marco legal.
Licenciado Jimmy Cruz, permítame por favor un segundo porque me está solicitando micrófonos en este momento mi compañera Claudia Manuela Pérez. Con el reporte de lo que está sucediendo en la marcha. Claudia, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas tardes. Pues subieron de nivel las cosas aquí con la marcha. Esta es una radicalista que vienen de la Plaza República, viene por la Avenida Juárez. Hay otra marcha, la otra marcha va por la Avenida Hidalgo, pero esta de radicalistas, paritaristas, quebró los vidrios del edificio de rectoría. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 10 vidrios o más los que rompieron estas chicas radicales de esta marcha de mujeres que se encuentran en estos momentos exactamente frente al edificio de rectoría, y las cosas subieron de nivel porque había más de 20 policías estatales aquí resguardando los vidrios y el ingreso al edificio de rectoría, y las pasaron, se quitaron mejor para evitar enfrentamientos y las pasaron a estas chicas vestidas de negro radicales que protestan en esta marcha de mujeres. Y cuando estaban quebrando los vidrios, Mercedes, les aventaron gas lacrimógeno del interior del edificio de la Universidad de Guadalajara. Así que imagínense la corretiza y las cosas se subieron de nivel aquí enfrente de rectoría de la Universidad de Guadalajara. Las chicas gritan, la Universidad de Guadalajara encubre violadores. Ese es el grito que tenían estas mujeres radicales aquí afuera del edificio de rectoría. Quedó completamente pintarrajeado el edificio, ya se pidió el refuerzo, llegaron más mujeres policías, me estaban diciendo que son mujeres policías del Estado, son del Estado las que están resguardando este edificio, y pues no sabemos a quién se le ocurrió lanzar gas lacrimógeno a estas chicas, y ya se imaginarán ustedes cómo se pusieron las cosas. Parece que ya están calmando las cosas, Mercedes, aquí están estas mujeres, se volvieron a colocar estas mujeres policías aquí en el edificio y ya se están retirando estas jóvenes mujeres radicales vestidas de negros, la mayoría ya van a seguir su marcha, ellas se dirigen hacia la antimonumenta que está a un costado de la Plaza de Armas. Pero vaya susto, vaya cosa que subió de nivel, aquí se subió de tono, pues este enfrentamiento con la Universidad de Guadalajara, con este edificio, y reiterar, no sabemos a quién se le ocurrió aventar gas lacrimógeno a estas muchachas, pero ya se replegaron completamente y están ahorita en esos momentos enfrente del edificio de rectoría levantando la mano, y pues ya están escuchando, quieren llorar, es lo que están gritando estas chicas. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Claudia, ¿alguna joven lesionada, alguien lesionado, intoxicado, sí, algo?
No vi sangre, porque sí vi muchos vidrios rotos, te digo, son más de 10 vidrios más los rotos aquí, quebrados aquí afuera, aquí en el edificio de rectoría. No se vio sangre, yo creo que sí va a haber, porque es mucho vidrio y traen martillos, algunas chicas vestidas de negro. Bueno, parece que ya se calmaron un poco las cosas, ya están aquí frente y están ya preparándose para seguir su camino hacia la antimonumenta. Están escuchando el grito, la UDG encubre violadores, ellos están gritando a estas chicas.
Claudia Manuela Pérez, con mucho cuidado, por favor, nos contactamos en la siguiente hora.
Es mi reporte de Mercedes, que esperemos que ya, al parecer, se calmaron los ánimos aquí en este lugar.
Estamos atentos. Muchas gracias, Claudia Manuela Pérez.
Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues lo que está sucediendo con esta marcha. Licenciado Jimmy Cruz, gracias por la paciencia, pues ya prácticamente para cerrar en el minuto que nos queda, ¿alguna reflexión que considere oportuna poner sobre la mesa en torno a este tema del litio, que amablemente le agradezco haya expuesto esta tarde?
Sí, claro, claro, Mercedes. Tradicionalmente, bueno, voy a decir primero, la ventaja competitiva de nuestro país es enorme, ya que por el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá, el contenido de la manufactura, como decíamos, de los automóviles en la región, debe ser del 75% como mínimo, lo que hace muy atractivo a nuestro país para la manufactura de los autos eléctricos. Tradicionalmente, el Estado mexicano no ha sido muy eficiente en la administración de empresas estatales. Saltan a la vista los casos de Pemex y la CFE. Esperamos, por el bien de nuestro crecimiento, que Litio MX, la empresa estatal destinada para este propósito, no caiga en las garras de la ineficiencia, el despilfarro ni la corrupción.
Efectivamente, y de pues de la avaricia también, ¿no? Como ha sucedido con Pemex, por ejemplo.
Así es.
Le agradezco, como siempre, infinitamente, licenciado Jimmy Cruz Camacho, jefe de economistas en PKF México. Le mando un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
Y gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima emisión de La Empresa de Hoy, la próxima semana, en miércoles, aquí la esperamos. Buenas tardes.